3, 2, 1. Game over.
Las 3 y 4 de la tarde empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.2 de la FM. Un programa que esta semana está en una temporada muy movidita, porque esta semana pasa todo. Además de un señor puente, que las personas que puedan disfrutarlo, enhorabuena para ellos. Nos encontramos ante cantidad de eventos, celebraciones, en cantidad de salones, de congreso y de mil millones de cosas que hacen que los frikis de este mundo salgan fuera del armario. Ya sé que es un símil un poco feo, pero que salgan fuera del armario y salgan a la calle, que les dé el sol, y compartir momentos con gente de su misma calaña. ¿No es hermoso? Pues sí. Hay, entre otras cosas, un salón que dicen que es del manga, eso dicen, un salón llamado Ar Futura, muy interesante, en el cual Game Over tendrá bastante que ver, lo veréis próximamente, y otras cosas que no vienen a cuento. Creo que también, si no es ya dentro de nada, es la fiesta de los Supers, que eso es un evento muy importante a tener en cuenta. Hay mucho manga, Doraemon,
Hattori
Ninja, Super Ninja Eds,
Shin-chan.
Shin-chan también. Bueno, Shin-chan no es Super 3.
Que ahora ha sido otra cadena nacional.
Cadena 4.
Son todas, tío.
Sí, no, pero se ha ido a... Lo han comprado a Antena 3 y lo van a poner antes de los Simpsons. Que el otro día decían que habían puesto cada capítulo de los Simpsons 11 veces. Así
¿solo?
Que imagínate.
Solo.
Así que imagínate cuántas veces van a poner el Shin-chan.
Una de las experiencias más tenebrosas y terribles que he tenido en mi vida, y que todavía me persigue hoy día, cada noche cuando me voy a dormir, es la visualización en su día de un capítulo de Shin-chan en gallego. Es algo que no recomiendo a nadie. No es que tenga nada en contra de los gallegos, al contrario, tengo aquí un gallego.
Que soy catalán.
Tengo aquí un gallego en el trabajo del programa, tú dirás. Pero...
Que soy catalán.
No os podéis imaginar lo que es el Shin-chan en gallego... ¡Madre Dios! ¡Boh! ¡Dios!
Pues tú no has escuchado el Dragon Ball en euskera, entonces ya te...
Sí, es más, Nacho Fernández, nuestro amigo, nuestro colaborador, me cantó, es más, me ha cantado en repetidas ocasiones, sobre todo cuando está borracho, el Dragon Ball en vasco.
Y a veces sin que esté borracho.
No le hace falta, él es así. Yo creo siempre que Nacho lo produce en vena. Ya, directamente. Sí. Tiene un órgano extra, un órgano especial que solo los seres...
¿Saquemos
especiales...
una bebida? En vez de...
Sangre Nacho.
En vez de con taurina, con nachitis.
Pues eso, Nacho tiene un órgano especial en su cuerpo que genera sustancias psicotrópicas y alcohólicas por sí misma. Eso es un espectáculo. El próximo día que venga aquí, le pediremos que cante a capela este opening de Dragon Ball en vasco.
Si te manda a tomar por saco, no te extrañes.
No, porque Nacho es una buena persona, una persona encantadora, y seguro que no tiene ningún tipo de problema en hacer el ridículo delante de las gentes. ¿No? Bueno, lo dicho, que esto es una semana muy movidita y que podéis salir a la calle y encontrar a gente de vuestra propia condición social, que eso siempre es muy bonito.
Joder.
De mientras, pues os podéis quedar aquí un par de horitas escuchando Game Over, que siempre también está muy bien, y como ya sabéis muy bien, sus componentes son gente de vuestra misma calaña, que diríamos, unos frikis acabados que no tienen donde caerse muertos, a excepción, claro está, del estudio de radio. Este estudio de radio acoge a gente muy dispar, y se nos ha acogido a nosotros, está todo dicho. En fin, gente muy dispar, gente como por ejemplo el señor Isaac, una persona... Hola. Que insisten que es catalán cuando todos sabemos que es gallego.
Pero tranquilo,
todos
sabemos que es una cualidad de los gallegos el no reconocerse. Decir, no, yo no soy gallego.
No. Al contrario, los gallegos son los que impusieron en el castellano la palabra morriña, que aunque muchos lo utilicen como sueño, es mentira, es añoranza. Pero bueno,
si es morriña, es añoranza.
¿Te han propuesto ya colaborar en la Real Academia de la Lengua Gallega? Sí, te veo puesto. Este tío, aquí
esta cosa es morroña.
Más bien en la Academia de la Gastronomía Gallega.
Sí. Aquí donde lo ves, este tío es la repera, porque siempre me sorprende en este programa con cosas, ¿no? Con cosas, digámoslo así. La semana pasada me hablaba sobre temas de marketing. Esta semana me habla sobre temas de lengua. Es un tío lleno de sorpresa. Realmente nunca te puedes esperar por dónde te va a salir este. Siempre tiene conocimientos de mierda, un poco, podríamos decir.
Que a nadie le interesan, pero me hace sentir bien.
Conocimientos económicos, de marketing.
Conocimientos. Bueno, no sé qué rollo me soltaste sobre la PSP y sus ventas. Me dices, sí, porque esto no sé qué, esto hace una política de ventas, no sé qué. Me soltaste un rollo, tío, que me quedé, pero este tío le ha salido.
¿Seguro que no te confundiste con alguien con perilla?
No.
En el bar donde te tomaban los cubatas.
No. Igualmente tú estabas en ese mismo bar conmigo.
Isaco, dos como tú no hay en el mundo. No lo aguantaría.
Hay perillas. Pero no, no dos perillas enganchadas a un mismo Isaco.
Sí que hubo un intento de ver dos Isacos. Salió Yuri.
No, el intento de ver dos,
salió
dos
Rana,
Isacos.
Dices.
Sí. El intento de ver dos Isacos es lo que hacemos Joan y yo cada noche cuando vamos al bar. Y vamos, hostia, Isaco, doble, tío. Fantástico.
Me encanta tu hermano.
Sí. El Saeba también está entre nosotros, al fin, después de una larga semana de trabajo.
Ha sonado muy espiritista eso, ¿eh?
Y ha venido corriendo hasta la radio para estar a vuestro lado poniendo la mejor música del mundo del videojuego.
Sí.
Y se ríe.
Claro que me ríe.
Le hago una presentación cojonuda
que te
y el tío se ríe.
Te ha faltado la risa del Peter Griffin.
¿Cuál es la de Peter Griffin?
La que se ríe siempre, tío, no sé.
No me acuerdo, tío, ya.
¿Quién es Peter Griffin?
El de padre
de familia.
Que ha salido hace
explícalo,
poco.
Que hay gente que no lo conoce.
Joan Yu es...
ha salido el DVD box de la primera temporada para la gente que no sabe lo que es y a comprarlo rápidamente.
Joan Yu es una persona que siempre suelta cosas cuando no vienen a cuento y no explica...
No como tú, que llevas 10 minutos resvariando sobre temas innecesarios.
Y no explica las bromas, que empieza el Joan Yu, ja, 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 ji, 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 y todo el estudio en silencio.
No, esa Eva lo ha pillado, por eso estaba haciendo la coña
claro.
con él.
Sí.
Pero no en directo, venga.
Estas bromas, Joan, trabájatelas un poco más. Tu asesor de humor, desarrollador.
Cuando me dobles el sueldo, entonces sí, hablamos.
Te lo doblo ahora.
Te lo doblas ahora, claro.
Cero por dos.
Espero.
Cero.
Fantástico.
Vale,
y próximamente también tiene que llegar el señor Volcano para hacer sus cosas. Y también tiene que llegar... hombre, si quiere hacer su sección, estaría bien. Su sección de los previos, quiero decir.
No dijo que no venía.
Ah, bueno, pues como siempre, el director de este programa, que es un servidor de ustedes, señor Marco Jan, es el último mono en enterarse de las cosas en Game Over. No es hermoso, no lo es. Bueno, pues si Volcano viene y vendrá, la que sí ha de venir es Mari, la chica del programa, que hará la primera sección femenina de la temporada. Y estamos aquí ansiosos. Por cierto, Mari ha estado esta mañana junto a Yuri demostrando el nivel de Game Over en eventos del mundo.
O sea, al menos tendremos alguna pregunta interesante.
Sí. No, vamos a...
La de Mari, me refiero.
Supongo que la semana que viene... oiremos ya, por fin, el saludo oficial de Game Over.
Sí.
Lo dejamos ahí, ¿no?
Bueno, en la segunda hora, Mari nos hará un pequeñísimo y minúsculo avance de lo que será este especial de la semana que viene, que tiene miga, por lo que me ha comentado Yuri, no os lo podéis perder, pero esto ya lo avanzaremos un poquito.
Caiga quien caiga, una mierda a nuestro lado.
Tío, esto parece el tomate.
¿Y tú qué eres? El
no, ese eres tú.
Tú eres el
eres
tío.
Tú.
¡Ay, qué
no,
fuerte!
No, porque estoy diciendo, después de la publicidad... Toma. Veremos un avance.
Joan Yu, además de contar chistes malísimos, que eso siempre ha sido muy propio de él, también es un tío que suelta Esto es jodido, ¿eh? Suelta lo que no debe de soltar por antena y viceversa, al revés. Es la repera, estas cosas no se dicen, tío. El Isaco que estudia de esto, sí, te podrá decir que hay que crear una. Hay que crear una para que la gente diga.
Y después dos, no te digo.
Para que la gente diga, vamos a continuar.
Es lo que tienes, que si estás con una, creas otra y son,
claro,
dos.
No, a ver, tú piensa que comí el otro día con Nae y ya fue una experiencia mística de ver. Hay gente que suelta peores chistes que los míos.
¿Quién es Nae? Todos lo sabemos, pero la audiencia no, insisto.
Pues es amigo tuyo, explícalo tú.
Bueno, pero Nae va a venir hoy. Es un tipo que yo le he llamado en contadas ocasiones, es un periodista también del mundo de los videojuegos. Yo le llamo muchas veces el terrorista a la entrevista. No queráis ver sus entrevistas en el mundo de los videojuegos.
Por un momento pensaba que ibas a decir el terrorista del humor.
No, bueno, también un poco, porque ya, sus chistes sí tienen miga. En fin, nos estamos yendo por las ramas comentando cosas de amigos nuestros que vosotros no conocéis, o quizás sí, porque este hombre es un poco internacional. Iba a venir hoy, pero no ha podido ser. Una pena. En fin, ahora sí, el programa número 207, que tiene unos contenidos súper fantásticos de la muerte, o sea, guay.
Pues comenzaremos con las noticias, lo que ha pasado los últimos 7 días. También tendremos un repaso por los lanzamientos de esta semana. El juego de esta semana será Meteos para Nintendo DS, ese vicio que nos está arrasando y quemando el estudio. En la Jukebox haremos un repaso, Dios sabe por qué, a la banda sonora de Final Fantasy VII Advent Children.
Porque mira qué hace Mari en el programa de hoy.
Oh, en las chicas también juega, hablará de la película. Claro. También, ¿era necesario?
A ver, le dije eso mismo, era necesario. Y Mari ya sabe que es una mujer de armas tomar. Y no le lleves la contraria.
Vale. Y por último tendremos Comiqueando, el repaso del mundo del cómic a final de la segunda hora.
Pues un poco en honor al señor Fumito Ueda, que está visitando actualmente nuestro país, es el creador de Ico y Shadow of Colossus, ese juego que está llevando loquitos a señores como Sagio y compañía en el chat. Vamos a poner una muestra musical de este juego, una muestra recién salido del horno, una muestra de una banda sonora excepcional y maravillosa, obra de un señor llamado Koi Otani. El nombre muy afortunado no es, pero que queréis, son japoneses, es lo que tiene. La música Shadow of Colossus yo creo que es fantástica, acorde al tipo de juego, muy fantástico y muy, no sé, como de sueño, que dirían algunos, ¿no? En fin, la música suena así de bien. Thank you.
Estás escuchando Game Over.
Noticias. Bienvenidos a las noticias. Esta semana destacaremos la PlayStation 3 desde otro punto de vista, el económico. Bienvenidos a las noticias, que como cada semana repasamos las últimas novedades del mundo del videojuego. Comenzamos con la revista japonesa sobre economía, Diamond Weekly, que ha publicado un artículo sobre la PlayStation 3, evidentemente desde un punto de vista más económico, más del mercado. Lo destacable del artículo son principalmente dos puntos. En primer lugar, destaca que los desarrolladores no están nada contentos con el estado de las herramientas del desarrollo. Al parecer, les acaban de enviar los primeros kits este mes, cuando para la Xbox 360 se enviaron en verano. Además, como Sony todavía no ha anunciado el precio de la consola, los desarrolladores se ven incapaces de determinar de qué tipo de audiencia van a ir destinados sus juegos. Hirokazu Hamamura, que para quien se lo pregunte, por ejemplo nosotros, quiere decir que es el presidente de Enterbrain.
Enterbrain,
la compañía de videojuegos poseedora de la Famitsu.
Esa persona humana que le puso el nombre a este ser humano no está muy acertado.
Tampoco. Pues comentó que, abrimos comillas, probablemente no veremos ningún título que muestre el nivel que solo la PlayStation 3 puede alcanzar hasta finales del 2007.
¡Oh, Dios!
También compara las posibilidades como reproductor doméstico, indicando que uno de los puntos fuertes de la PlayStation 2 en su lanzamiento fue la posibilidad de ser, además, un lector barato de películas en DVD.
¿Y tan barato?
Como estamos en plena guerra entre Blu-ray Disc y HD-DVD, que serán los formatos que van a sustituir al DVD, y además todavía no existe ninguna película publicada en formato Blu-ray Disc, muy poca gente adquirirá la consola como reproductor barato de este tipo de películas, y además las ventas, por lo tanto, se resentirán, porque evidentemente este tipo de público, que podía elevar mucho, como hizo en la Play 2, las ventas iniciales, pues no va a estar. Así que las ventas de sus juegos se van a convertir en la clave para la subsistencia en los primeros meses de este sistema.
Eso, quítame la música esta que ya estaba entrando en el yuyo ya, te lo juro. Esta no, la otra de antes.
Si te mola.
Si me mola. Bueno, como ha dicho el señor Isako, pues la verdad es que sí. La PlayStation 3 pues tendrá que jugar con las ventas de sus primeros juegos para subsistir.
El problema es que si sus primeros juegos se van a retrasar debido a que todavía no tienen los kits de desarrollo, mal vamos.
Y bueno, y sabemos que bajarán las ventas cuando ya saquen grabadora Blu-ray Disc, o sea,
en cualquier caso, en cualquier caso, la pasta que tiene Sony y lo que ha invertido Sony no la van a retirar al medio mes, ¿cómo era? ¿La Gizmondo?
¿La qué?
¿Sabes que no me he enterado muy bien, pero he leído algo de que algunos de los ejecutivos de Gizmondo
son suicidas.
Por Suecia estaban afiliados, bueno, eran parte de la mafia sueca.
¿Qué dices? Pero espera, mafia sueca. Yo había oído hablar de la mafia italiana, la mafia china, la mafia japonesa o yakuza.
Hay,
pero la mafia,
hay
sueca.
Mafia en todos los países.
Ya, bueno, pero la mafia sueca es un poco apañado.
¿Cuántos con zuecos de esos de madera o qué?
¿Y qué trafican? ¿Con quesos o algo?
Pues no lo sé, porque intentaba ver la noticia y no me... Y eran los titulares y cada vez que le daba podían ser los titulares. ¿Quién? No pude ver el análisis de la noticia.
¿Quién de nuestros conocidos puede tener más datos acerca de la mafia sueca? Quiero saber más de la mafia sueca.
La sueca.
Alguna sueca.
Van con...
Alfredo Landa, tío. La sueca.
Van con trenzas, ¿no? Y van con los zuecos, si
no,
se lo ha dicho esa Eva.
Sí, por eso.
Qué triste.
En vez de pizza ahí, es una tienda de quesos, de esa solo. Bueno, dejemos
por
de...
Por cierto, señor Kailos, no se ría cuando oigan la palabra Sony vender juegos. Que ya sé que algunos solo se dedican a la piratería, pero Sony sí, vende juegos.
¿Unos cuantos?
Bueno, pues después de este gran titular, casi grande, tenemos las noticias un poquito breves, pero no menos interesantes.
Ahí estamos.
Y Square Enix sigue demostrando que es una compañía que le gusta la pasta.
Pasta, pasta,
pero
pasta, pasta.
A todas las compañías le gusta la pasta. Pero
ellos más.
Ellos más que nada. Ahí,
sí,
ahí está.
Dinero, dinero es mío.
Así que lanzará en Japón un jugoso pack de por 16.000 yenes el día 22 de diciembre. Con todos los juegos de la saga Kingdom Hearts.
Uy, que hay tantos.
Espérate, ¿qué incluye?
Está el 1, el 2, el 1.
No, muy mal hecho.
¿Quién no tiene ni idea? Si no sabes, si no sabes,
cállate. Porque va a ser el primer pack.
Pobre Joan, pobre Joan.
No, yo digo, es el primer pack, es innovador el pack
me
este.
Me importa porque... tanto.
Silencio. Es un pack innovador porque viene el Kingdom Hearts 1.
Uy.
Viene el Kingdom Hearts Chinese Memory de la Game Boy Advance.
Anda.
Y el Kingdom Hearts 2. O sea, que viene dos juegos de Play 2 y uno de Game Boy Advance.
Bueno, lo he dicho bien. Vaya. El 1, el 2 y el 1.
No, has dicho...
Sí, acertado.
No.
Cállate.
No quieras enmendar tu error.
El tío quiere ir protagonismo
ahí. Ahí está todo aderezado, como no, con un librico de ilustraciones del colega Tetsuya Nomura.
Dibuja bien el chaval.
Joder, si dibuja bien. A ver, lo de jugar no son tontos a elegir este hombre.
Más datos sobre el remake de Resident Evil para Nintendo DS. El juego se llamará Resident Evil Dead Silence. Oye, en serio, me estoy empezando a cansar de los jueguecitos de palabras con DS. A todos le buscan las siglas de DS. Mira, Deadly Silence, DS.
Venga, haz un noto, un chiste. Un chiste. El Joan, que sabe hacer chistes. De...
¿Para qué? ¿Para qué? Sí. A ver,
dementes
si aguanté...
seniles. ¡Dementes seniles!
¡Ostras! No, esto se pega,
sí,
tío.
Sí, over DS. No,
si ya aguantamos los Super en la Super Nintendo.
Iba a decir Don Simón, pero va a ser demasiado evidente.
Es bueno. Me gusta Game Over DS, Game Over Don Simón.
No, DS, el simulador que todos estamos esperando.
El simulador de forracho.
Claro que sí.
Los modos principales son el Rebirth, que es el remake con nuevos movimientos, trampas, uso de la pantalla táctil y del micrófono, enemigos, etc.
¿El micrófono?
Sí. El micrófono para resolver algunos puzzles y para resucitar a tus compañeros.
¿Qué dices?
¡Levanta!
No, supongo que era boca a boca.
O levanta o te resucito a hostias.
No, yo supongo que será un boca a boca.
Bueno, Isaco, tú siempre estás pensando en...
¡Ay, Gil! ¿Cuánto tiempo estaba esperando este momento?
Chaquetero, ¿no te quejabas de Resident Evil? El siguiente será el Classic, que contiene el juego tal y como salió en PlayStation. Además, también habrá modo cooperativo, en el que tendréis que ayudaros mutuamente para salir de la mansión, y Versus, mira, donde tendréis que superar la puntuación el uno del otro, matando a hordas y más hordas de zombies.
Qué bonito.
Creo que a cuchilladas, pero bueno.
¿No hay opción de modo puñetero de ir a hacer la puñeta al otro?
No.
No, pero lo que sí he visto son nuevos movimientos. He visto a Jill metiendo patadas a un zombie y cosas así.
Por cierto,
también tendremos que limpiar las manchas de sangre de la pantalla.
Sí, pues venga, le limpio la pantalla, 20 duros. Sí, un clásico.
Bueno, seguimos ahora con las noticias. Taito sacará para Nintendo DS Dame. Un gran juego como nadie lo conozca.
Yo no, es un vicio.
Como yo siempre digo, usted es un juego conocido y todo.
No, te doy la razón.
Bueno, pues sacará para Nintendo DS una versión de su juego Rainbow Island. Buble Buble 2.
Oye, que yo conozco Rainbow Island.
No sé,
sí,
pero
mentira.
Yo siempre que digo un juego de estos, digo, esto es una pasada.
Perdona, Rainbow Island fue conocido en el mundo entero. El que no conoce ni tu abuela es el Legend of Staffy. Que si, por mucho que insistas, no lo conoce nadie. Sí, ni su creador lo debe decir. El Staffy, yo he hecho eso. Sí, hombre, sí.
Pues, mira, tenemos que haber mandado a Yuri, tío, al tío este, ¿cómo se llamaba? Al que ha hablado con él. El del Ico.
El Ueda.
Oye, ¿tú conoces Legend of Staffy? ¿Y cómo hubiese dicho que sí? Ya, el próximo, que se lo pregunten.
¿Sí? Oye, si quieres lo preguntaremos a otros. Ya se pregunta,
¿tú conoces el Legend of Staffy? No, me tienes en Japón.
Al de mañana no, ¿eh?
Al mañana no. ¿Quién es?
Al Mizoguchi.
Al Mizoguchi no le preguntéis.
Sí.
¿Quién es ese?
¿Conoce el Legend of
Staffy? El creador de Red.
Voy a apuntármelo para no olvidarme.
El creador de Meteos.
No, a ese le pregunto.
No, es que, a ver, Mark, es el creador de Meteos. O sea, nos va a meter.
No, a ese sabes que preguntamos y conoce al Kojima por la música chunga. Pero bueno. Pues nada, que saldrá el juego en enero de 2006, Rainbow Island, y parece ser, por lo que he visto en imágenes que todo el mundo ha traducido, que los arcoíris se harán con el Stylus.
Ay, es el juego ideal para ti, chico.
Ya
¿te gustan los arcoíris?
Ese juego caerá fijo, junto con el remake de Bubble Bubble.
A todos os va el arcoíris.
Seguid ese arcoíris, chicos.
Os va el arcoíris, a los dos. El productor Hideo Kojima y el dibujante Frank Miller realizarán Metal Gear Solid BD para PlayStation.
¿Qué
portable.
¿Qué significa BD?
No lo sé.
Gran fumada. No, eso es GF. Antes con el DS me ha salido rápido la...
Sí, algo de Big...
Big...
Es buena dosis.
Big,
¿no?
Sí. No, sí, no.
Big
buena dosis, buena dosis. O Big Drop, gran bajón.
Prefiero lo de buena dosis. Sí.
Para PSP. Espero que nadie se emocione, porque al parecer será simplemente un cómic para leer desde la consola.
¿Qué dices?
Tendrá extras. Conociendo al Kojima, yo seguro que estoy convencido de que alguna sorpresa trae, pero tampoco apostaría por nada espectacular.
Pero será un cómic al nivel del espeluznante cómic de Metal Gear que actualmente podéis encontrar.
Es Frank Miller.
Hombre, el dibujo es de Frank Miller y el guión será de Kojima.
Pues por eso mismo, porque es Frank Miller.
No, pero solo dibuja, que el guión es del otro.
Ah, bueno, pues también me da miedo porque Kojima ha dejado correr. Estos dos en una fiesta de ácido, madre mía.
No, tú tienes que juntar a Frank Miller, Hideo Kojima y Robert Rodríguez para que haga la película en plan Sin City y todo eso de Metal Gear Solid. Y a ver qué les sale.
Oye, pues podría presentárselo el Miller al... Sí.
Bueno, y vemos como otras compañías siguen también haciendo movimientos, que es Sega en este caso, que ha registrado dos nuevas patentes. Una es Sega, ha patentado dos nuevos nombres. Sega Formula Racer y Mystic Ocean. Aparte también ha renovado la marca Sega Rally.
Porque van a hacer uno nuevo, tío.
Ahí, chacón, la siguiente noticia, guay.
Un director de cine malo para un videojuego malo, o como dicen algunos medios de comunicación, un director de cine de mierda para un videojuego de mierda. Resumiendo, V-Wall, aquí tenemos el tema de V-Wall. Yo creo que este era V-Wall diciendo, yo para House of the Dead le voy a poner esta música, y tocó la guitarra y...
Sí, el banjo, más rural.
Pues V-Wall será el encargado de estrenar en los cines durante el 2007 la película de Postal, ese juego de vamos a matar. ¿Por qué? Porque hay que matar.
¿Y quién es el prota?
Ni idea, solo sé que los creadores del videojuego...
¿No has visto las imágenes?
Ah, no, se dice que es el Arnold.
¡El chaval de Arnold! ¡No! Pero el niño negro ese que nos amargó las tardes de infancia.
Lo jodido es que los creadores del juego se declaraban fans del V-Ball y decían que querían que V-Ball dirigiera su película. Yo y creo al final que V-Ball les hizo caso.
Iban un poco bebidos, porque tiene esas cosas en directo.
Mira el juego que hacen. Mira el juego que hacen.
Sí, bueno.
Estos tienen una whiskería particular, fijo.
Eso sí.
¡Pastillo! ¡Qué! V-Ball. Cuando ser orgulloso y ser tonto se da la mano.
House of the Dead. A ver cuando la sacan en DVD, que me la quiero comprar.
Sí.
Bueno. ¿La 1 o la 2?
La 1. Es que, a ver, todo el mundo me habla de que hay un House of the Dead 2.
Sí,
sabes. Esa estrenada en Sitges, pero yo no lo he encontrado en ninguna parte de internet.
Ni
no
falta
que ninguna referencia. Sí. No. Dicen que es peor que la primera. ¡Quiero verla!
No puede ser. Es peor.
Es más divertida que la primera. Es peor no puede ser.
Porque es imposible que sea más divertida que la primera.
Porque...
y aquí...
No,
o sea, Eva, tú tienes que darme fe de esto. Yo nunca me he reído más en el cine que con House of the Dead 1.
Hombre, cuando están todos muriendo ahí, dando la vuelta a la... Yo flipaba, yo digo, ¿esto qué es?
Venga, vamos a grano, digo, amigos, que, sí, que no hablemos de estas cosas tan desagradables.
Bueno, una buena noticia. Square Enix adelanta la fecha de lanzamiento de Dragon... ¿Dragon Queso? De 8.
¿Dragon Queso?
Sí.
Está más bueno que... Tú y tu maldito Word.
Sí, tío.
Y tu corrector automático. Desactívalo, tío.
No sé.
Dragon Queso 8, en busca del gruyer perdido, ¿no?
Corrector ortográfico malo.
Bueno, Dragon Quest 8 en USA. Del 22 de noviembre pasa el 15 de noviembre.
Vaya.
La verdad es que la primera noticia que doy de que se ha cambiado la fecha, pero para adelantarla, no para atrasarla. A ver si tarda menos en llegar a nuestro país. Que llegar, tranquilo, llegará.
Joan, ¿qué pasa? ¿Cambio la música o qué? ¿No te gusta?
A ver, es que lo que llevas de momento me está poniendo en los pelos como escarpias.
No, es Death or Alive.
No, ahora sí, pero hasta el momento era...
Venga, algo más autóctono. ¡Hongo!
¿Qué es
seguir con la noticia?
¿El Turok o qué? Venga.
El señor Kailos veo que ha perdido ya el amor por la vida.
La razón.
Sí.
Voy a bajarme la filmografía de V-Ball.
Adelante, cuéntanoslo después, cómo te ha ido... Las secuelas y todo eso.
PlayStation 3, al igual que la Xbox 360, tendrá control de violencia para que los padres puedan regular qué tipos de juegos pueden ejecutar sus hijos. Otra cosa es que un padre que no sabe ni programar un VHS sepa programar el control de violencia de la
sí.
Play 3.
El chaval lo sabrá quitar fácilmente, como si hubiera más.
Y Seiken Densetsu 4, más conocido aquí la saga como Striker Toad Mana, saldrá para Play 2. Aunque no se ha dicho nada de la fecha de lanzamiento, ni se ha mostrado imágenes, ni nada.
Un nuevo récord en dinero pagado por algo virtual.
Dios.
Un jugador llamado John Jacobs pagó por una estación espacial en el juego multivasivo online de la polla. Multipenetrativo, sí. Project Entropía, nada menos que $100,000.
Menuda pasta.
100 millones de dólares.
No, $100,000 por una estación espacial virtual. En principio este hombre va a poder recuperar, pues cuando alquila una habitación a otro jugador le cobrará dinero de verdad, cuando alquila derechos de caza y de minería, pero...
Esto del tema virtual es demencial, de verdad.
De aquí a 20 años que harán legislación para material que no exista.
Que no saquen un juego de rol así masivo de estos, pero guarrete, ya me apuntaré yo, sobre todo para el modo cooperativo, sea la caña. A ver, ¿dónde íbamos? Marvelous Entertainment lanzará Ys Strategy. Qué raro que no sea Ys Tactics. pones Tactics, Samurai Shodown Tactics, no sé qué, Tactics. Para la Nintendo DS. Será un RPG Simulation en tiempo real al estilo de los de PC, tipo Warcraft y Starcraft. Y usaremos el Stylus como ratón de ordenador.
Ah, está bien.
Se han visto imágenes y a mí, personalmente, no me gusta. Porque es ahí todo peñajo y todo. Ahora habrá que verlo
que
en,
siempre
en movimiento.
Sí, sí.
Sí, sí, señor Sagio, que estás incorporado tarde. Sí, ya hemos entrevistado a Lueda. Y ya verá la semana que viene.
Ay, madre.
Con la primera remesa del juego Sega Rally 2005 para la PlayStation 2. Bueno, Sega Sammy Rally 2005
Vete
para
a cagar 2, a la playa.
Vendrá de regalo un port del juego original Sega Rally. Cuando era Sega Rally, no Sega
Pero
Sammy
Rally. ¡Pero vete a la porra ya!
Hay cosas con las que no se juega.
Sega Sammy Rally.
Sí.
No hurguemos, o sea, más en la llaga.
El coche de Sega conducido por el de Guilty Gear.
Se nos está acabando el tiempo. Uy, Dios uy, las noticias que...
Ay,
uy,
Dios mío.
Tira, tira.
La tercera entrega del juego Naruto, Naruto Ain Hero 3 para PlayStation 2, pues vendrá con dos discos. Uno con un OVA inédito y el otro con el juego. Y además el juego vendrá una nueva modalidad RPG.
Qué bonito.
Que ya lo comentaré a lo mejor por el foro, que no quería aquí enrollarme. ¿Vale?
Venga.
Blizzard ya ha confirmado la esperada expansión para el World of Warcraft llamada The Burning Crusade. Aparte de añadir dos razas nuevas, una para cada bando, nuevos objetos, profesiones y territorios, estará centrada en la invasión de los demonios, la cruzada llameante a la que acude, a la que alude el título.
Aspyr Media, la única compañía que aún se esfuerza en poner al día el Macintosh.
Macintosh, sí. Macintosh, yeah.
Aquí no hay ningún acento, tío. Macintosh. Bueno, Macintosh.
Macintosh. Macintosh.
Tío, Macintosh.
No vuelvas a poner las noticias de PC a Eva, por favor.
Bueno, Mac.
Alguna de hacer.
Mac. En materia de videojuegos, ha anunciado que está terminando de portar. De llevar, tío, de portar. Este traductor que utiliza
al grano.
Al grano, marrano. Civilization 3 para los ordenadores de la manzana y planea tenerlo listo para la Navidad, ¿no? ¿Qué, joder, tío, esto, qué palabras más raras utilizas?
Joder.
Bueno, que leñe, que lo tiene ya listo ya para Navidad ese juego.
Sí, sí. Atención al traductor ortográfico castellano convencional, lenguaje llano de Saeva.
Que vamos para allá, que
sale para Navidad.
Que Navidad es...
Que sale para los reyes. Que sale para los reyes.
Que lo tenemos listo.
Y lo compras para Amazónica.
El juego incluirá todas las expansiones que ya salieron para su homónimo de PC. También
¿Qué es homónimo?
Homónimo. Como...
Para el juego de mismo nombre de PC.
No, como el Apple Escape.
Homónimo no es lo de los arcoíris, ¿eh?
¿No?
No es eso.
Vale. Bueno, que vendrá con todo, que no tienes que comprar nada. También ha anunciado que planea...
Que vendrá con todo, no tienes que comprar nada.
Vale. Ahí está. ¿Qué pasa? Ay, Dios mío.
No acabaremos nunca.
Me tiene que pasar las noticias mías a mí para yo versionarlas a mi... A mi talante.
No te voy a poner
no
ni,
tengo
música.
Ni música. También ha anunciado que planea lanzar Civilization 4 en algún momento de 2006.
Yeah.
O sea, que el del 4 ya lo lanzaremos, tranquilos.
Esa traducción es que no tiene precio.
Y pasa los rumores, nen.
Cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones.
Los rumores de la semana comienzan con Revolution, que dicen que llevará un dispositivo que será disco duro y acceso a internet a la vez para la descarga de videojuegos online.
Guay, guay. Revolution saldrá a mediados del 2006 y, siéntense y aguántense la risa, todo el mundo, a todo el mundo de forma simultánea.
Y cierto, títulos nuevos de parte de Capcom, Devil May Cry Dance of Sparta para PSP y un port de Resident Evil Outbreak. Y para la DS un juego llamado Chibiru May Cry. Una versión cartoon,
Chibiru May Cry.
Una versión en dibujos animados de Devil May Cry.
Pero Chibiru no era el demonio de Arale.
¿Cuál?
Sí, el demonio de Arale, ¿no?
No me acuerdo ya.
Chibiru May Cry. tremendo.
En mi casa llevo faldas y tú llevas pantalones. No hagan caso, está jugada, son rumores, son rumores. En verdad soy un venado, es que ellos lo suponen.
Jukebox.
Pues ya sabéis que la Jukebox de esta semana está dedicada pues a Final Fantasy VII Advent Children, que no es un videojuego, pero naturalmente tiene mucho que ver con esto, básicamente porque es como una especie de segunda parte de ese magnífico juego de Play que revolucionó el concepto de los RPGs y que seguramente contribuyó en gran medida a llevar a la saga Final Fantasy a lo que es hoy en día. Ya era famosa antes, pero quizá con el 7 llegó al gran público, que es donde hay la pasta.
¿Cómo lo haces, eh? O sea, ni dices que es una cosa mala, que lo que ha llegado a la saga, ni dices que sea buena. Ole, ole.
Sí. Escuchemos una muestra representativa de la música de este juego, ¿no? De esta película animación, que ya digo que no me acabo de gustar, no porque no sea buena la banda sonora, sino porque es demasiado parecida a la original, a la de Final Fantasy VII, el juego. No sé, de momento el tema que vamos a poner a continuación es Genova, el clásico tema de toda la vida, pero reversionado para la película. Suena así de bien.
Hay momentos en la radio que uno consigue quedarse patidifuso.
La patita.
El saco lleva
la patita.
Una hora intentando hacer que su perro Urdazi le dé la patita. Y lo único que ha conseguido es que le enseñe el culo.
Presenta el telediario. Urdazi, presenta el telediario.
¿Tú sabes qué es? Que le esté diciendo... Lleva media hora diciéndole que le dé la patita. Y el Urdazi lo único que hace es enseñarle el culo. Eso sí, le hemos gritado socialista y se ha puesto como... ¡Ah!
Como nervioso. Y cuando ha dicho estatus se ha puesto confuso y oler a todos lados.
Sí, sí, porque estará ahí... Curioso, en fin. ¿Puedes dejar de jugar con el Urdazi en...
Urdazi.
¿Qué?
momentos de radio.
Qué perro es el Urdazil.
Oye, venga, apúntame este momento de radio que lo pondré en la compilación de final de temporada.
Vale.
¿Cómo pierde Game Over el tiempo? Jugando con perros. Sí, señor. Ahí, la película bailando con lobos y el Ishako.
Mira aquí. Comisiones obreras. Sí. Muerde.
Empezamos con los previews de esta semana mientras este energúmeno continúa con su juego particular. Empezamos por Xbox y bueno, más que nada tenemos multiplataforma esta semana. Para PS2 y Xbox parece que saquen los mismos juegos calcados. Pero bueno, también eso es bueno para nosotros porque ¿qué significa? Menos trabajo. Sí, claro, eso es lo bueno que tiene que salgan multiplataformas. Dime vago asqueroso. Empezamos hablando, por ejemplo... ¿qué pasa, Joan?
Iba a decir vago asqueroso, como lo has pedido.
Gracias. Empezamos, por ejemplo, hablando de Death to Rights 2, segunda parte del juego de acción de Namco. Algo típico, con el típico prota policía que quiere hacer justicia, aunque sea a su manera, ya sabéis, repartiendo tortas y disparando, teniendo el gatillo alegre, en definitiva. Está un poco visto, pero tampoco es que tuviera mala acogida, y este género de juego siempre gusta a cierta parte de la población. Su segunda parte promete más de lo mismo, con gráficos mejorados y la acción que ya derrochaba su primera entrega. Y tranquilos, que también hay modo bala, tiempo bala, para que podáis poneros cachondos con esas fantasmadas que tanto os gustan, dignas de la mejor película de acción. Hay más segundas partes, también tenemos The Suffering 2, Spice That Been, también en la línea de su predecesor, un juego de terror, gore y acción con mucho demonio y mucha bala suelta. Es indispensable para los que disfrutasen con la precuela porque sigue la historia del protagonista y promete atar algún que otro cabo suelto que dejaba la precuela, además de que este es mucho más variado y amplio que el original.
De ahí viene el nombre, lazos que unen.
Ah, no, mira lo del Shaiba, que espabilado es. Era más espabilado que el perro del Ishako, el Urdazi. Exclusivos para Xbox, tenemos material pues poco prometedor. Tenemos un paquete llamado Halo Pack, que fíjate tú qué cosas, incluye las dos entregas de Halo y aquel disco con mapas extra para el modo online. Por 50 o 60 euros, bueno, no está mal, pero seguro que podéis conseguir los tres juegos por separado más baratos. Es cierto, realmente. Y también tenemos el Tecmo Arcade Classic, que bueno, es otra compilación más de juegos clásicos. Tecmo también se sube al carro de sacar juegos de compilación de lo básico clásico de su repertorio. Además, en multiplataforma para Xbox también aparecen Tony Hawk American Wasteland y LA Rush, pero los comentaremos dentro de un rato.
Comenzaremos la semana de GameCube con una deuda pendiente. Al fin hay un Dance Dance Revolution para GameCube.
Al fin.
El juego de baile de Konami sale al fin en este sistema. Konami, aunque sí. No creo que de la mejor manera posible.
No, la verdad es que
¿por
no?
¿Qué? ¿Qué
seamos
pasa?
Claros. Tú imagínate a Ishako, vestido de fontanero, dando tumbos en un Dance Dance. Es un poco lo que es este nuevo juego para Cube. Boom.
Dance Dance Revolution with Mario.
Bueno, ¿y qué pasa? ¿Que salga Mario ahí mientras sean músicas buenas?
¿Por qué tienen que cambiarlos para la versión de GameCube? Siempre bueno, lo cambian para Nintendo.
Eso es el problema también, que la música... La escuchamos en el primer programa de la temporada ahí en el campo.
Es una bonita fricada, eso sí.
Pero
un poquito de multiplataforma normal y corriente, por favor. El otro título de esta semana es Tony Hawk American Wasteland. Esta vez está a punto de decir Tony Hawk Pro Skater. Que ya es como se llamaba en la mitad
Viciado.
De la saga, sí. Uno más de la saga en el que poco a poco se parece al Grand Theft Auto por su libertad de movimientos.
Sí, era impresionante en el que me enseñaste el último, el Underground, que ibas por ahí por los barrios rodeado de macarras, drogatas.
Pues en este ya vas cambiando de barrio sin necesidad de carga.
Y dice, sí, tenemos que cambiar de barrio, ¿cómo lo hacemos? Pues cogemos una rampa gigantesca, hacemos el salto en nuestra vida de 20 metros y nos vamos del barrio. Un poco fantasma, la verdad que sí.
Y lo que mola.
Seguimos con más cosas. Ya empezamos con Nintendo DS. Una semana de retraso. Con una semana llegan nuestros amigos Los Imperfectos al Nintendo DS.
¿Era necesario?
Sí, bueno, el Saeva no está al corriente de Los Imperfectos.
¿Los qué?
Los demás supongo que recordaréis lo que comentábamos la semana pasada. Ese juego en que los héroes Marvel tenían que luchar contra villanos creados por Electronic Arts.
¡Oh, porque eran más malos que los malos!
Mientras el jugador debía intentar evitar para esforzarse para no vomitar ante semejante visión de ultratumba.
Es un juego interactivo, tío.
Debería esforzarse para no perder la cordura jugando a tal Ñordo.
Pues de ese... no va a ser menos porque apareció para Game Boy. Bueno, para Game Boy no, para... Bueno, para Game Boy creo que también está prometido. Lo veremos quizá en las próximas semanas.
¿Prometido o amenazado?
Las dos cosas. Está para, lo comentamos para PSP, para Play 2, para Cube. Y también sale para DS. Pero no voy a comentar absolutamente nada al respecto de este juego para DS. ¿Por qué? Os preguntaréis. Porque un servidor va a buscar información a la página oficial del juego. Entra en la página oficial de Los Imperfectos. Y según la página oficial, el juego para DS no existe. Bravo, bravo. Están todos.
Apunta esto
todo.
Como exclusiva.
Exclusiva. Fuera, apúntalo tú que no tengo.
Qué fuerte.
Es, entras en la página oficial y no dices, sí. Lo jodido es que en la página oficial te dice, no, no, que está hasta para Game Boy Advance. Pero para DS. No está. Así que no sé de qué va el juego, ni si utiliza la pantalla táctil, ni si nada. Es que no me ha dado la gana. Digo, si los de la misma Electronic Arts no le hacen ni puñetero caso.
Fíjate si es grande.
Así de bueno debe ser.
Fíjate si es grande Electronic Arts que le sacan juegos y no saben cuáles
sí,
son.
Es muy triste, amigos. Bueno, pasamos a cosas serias. Bueno, porque el siguiente juego también tiene su miga. Pack and Roll es el otro juego semanal para la DS. Es otro Pac-Man. Sí. Pero no, porque no tiene nada que ver con el primer Pac-Man para DS, aquel que tenías que dibujar los sí. Pac-Man, que no, yo lo encontré un poco aburrido, pero hay gente muy viciada, no sé.
A mí no me gusta.
Este Pac-and-Roll, digamos que no tiene absolutamente nada que ver, y podríamos definirlo como una especie de Marvel Madness, o un Monkey Ball, en el que en vez de bola o mono, está el Pac-Man. Es un poco triste, y ya no saben qué inventar, es tremendo. No sé, es lo que hay...
No, no, si es que no puedo decir más sobre ello porque no hay más que decir.
Eso es lo que hay.
Genji es una aventura de samuráis que tan de moda se están poniendo en consola últimamente. Corrientito, muy recomendable para los fans del género, pero simplemente entretenido para el resto. World Rally Championship Evolved es un título más de la saga, muy bueno, pero también dirigido a un tipo de fans muy específico, los fans de los rallies. También tenemos el típico Timo, Taito Legends, una recopilación de juegos clásicos de la compañía.
Y por 30 euros.
Vamos a ganar mucho dinero por tan muy poco trabajo. La nota truñesca la pone Los Ángeles Rush, un juego de carreras con escenarios muy destruibles, dicen, y que no parece convencer ni a la prensa ni a los jugadores.
Vaya.
También aparecen Tony Hawk American Wasteland, The Suffering 2, Titan Bind y Dead to Rights 2, o sea que vamos de secuelas.
Y para Game Boy Advance, solo un título, la cosa ya empieza a escasear en el catálogo de la consola, normal si tenemos en cuenta que la DS va haciéndose su rinconcito. El título, digamos que aprovecha el tirón de una película, bueno, una película no exactamente. Quienes fueran al cine a ver Wallace y Gromit, como el señor Yuan, yo y yo, descubrirían que junto a la película se emitía un corto, no porque fuera dirigido a las personas de poca inteligencia del cine, no, un corto de animación protagonizado por los pingüinos de la película de Madagascar, en que estos tenían que rescatar a uno de ellos. Digamos que lo chungo del caso es que el corto quizás estaba mejor que todo el resto de la película. Estaba bien, era entretenido, no tenía su guasa. Bueno, pues el juego este está basado en el corto. Dices, absurdo hacer un juego de varias horas de gameplay por solo un corto de 10 minutos. Sí, es absurdo, pero yo no soy el inventor de los juegos, así que no me pidan explicaciones, porque yo no tengo culpa de nada.
La frase es, yo soy solo el mensajero.
¿Cómo se llama el juego?
Los pingüino de Madagascar. Yo qué sé.
No, no, o sea, sale y no tienes el título.
Madagascar era Madagascar Operación Pingüín. Y si no, pues no.
Era algo con pingüín.
Era los pingüinos de Madagascar. Todo el mundo conoce los pingüinos de Madagascar.
Pero no el título del juego.
A ver, tú vas a comprarlo y ves un juego de Game Boy con pingüinos. Pues ya sabes que es el juego de los pingüinos.
O el Pingu. Oh. El Ice Climber.
No, el Ice Climber no tenía pingüinos.
Vaya por Dios.
Bueno, continuamos con portátiles. La portátil de Sony se lleva un port de NBA Live 2006 para los fans del baloncesto. SSX Tour, la versión portátil del título Snowboard que apareció la semana pasada en consolas de sobremesa. Y el truño de esta semana lo pone un muy flojito Ghost in the Shell Stand Alone Complex. Un juego de acción descafeinado basado en la serie de animación del mismo nombre. Y por último tenemos el PC, que pasamos de sequía total a una plantilla del All Stars, si es que en PC o todo o nada.
En puestos destacados tenemos Fear, que un amigo nuestro describió como un cruce bastardo entre La Maldición, Half-Life 2 y Doom 3.
Por Dios, qué combinación más.
Habría que decir a Abraham que empiece a usar los nombres castellanos de las películas, porque Yuon la conocen cuatro frikis. Siguiéndole de cerca tenemos Black and White 2, la secuela de nuestro simulador de mascotas divinas favorito.
Sí,
el
sí.
Quake 4 pretende corregir algunos fallos que le achacábamos al Doom 3, como una historia floja. Bueno, eso llamarlo historia floja yo creo que es darle demasiada importancia. Demasiada oscuridad y armas sin linterna. Ya veremos si lo consiguen. Todos estos juegos estelares eclipsan un poco al Vietcong 2 y Stronghold 2 Deluxe, pero es que Fear da mucho miedo.
Más miedo me da a mí el Black and White 2, que recuerdo las tortas que le metía a mi mascota en el 1, que acababan ensangrentada y en moratones, que iba a ver si va a venir un juez y me va a enviar a la cárcel.
Ay, para tratarlo bien ya tienes el Nintendo.
Sí.
Este es para...
Bueno, y no sé muy bien por qué me emperro en seguir diciendo los lanzamientos de la semana que viene, porque nunca se cumplen, siempre se retrasan y nunca sale lo que digo. En fin, es lamentable. Igualmente lo digo, la semana que viene están prometidos juegos de Fire Emblem, el señor Seba estará contento, tanto para Cube como para Game Boy Advance.
Voy a hacer un juego de la semana de Fire Emblem, así vais a flipar.
Las narices, el tío está convencido de que va a ser, pero yo estoy convencido de que no, que es un complot.
En castellano, tío.
Es un complot.
Hasta hablado seguro que estará.
También se dice que va a aparecer Resident Evil 4 para Play 2 ya. Aunque eso no estoy yo muy seguro. Y también prometen que saldrán Xenosaga 2 para Play 2. A lo que digo, ¿por qué no nos sacan la primera parte y nos enteramos de qué va la historia?
Porque ya explicaremos por qué.
Sí. En fin, nos vemos dentro de unos minutos, unos cuantos anuncios y volvemos enseguida.
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos. Llámanos al 93-373-4340, 93-373-4340. Escríbenos en el 625-98-98-81, 625-98-98-81. En internet estaremos en www.portalgameover.com, www.portalgameover.com.
Las 4 y 6 de la tarde, volvemos. Y aquí cada loco con su tema, cada uno con su DS, jugando a lo que más le pide el cuerpo. El señor Isaac juega con perros.
Perdona, ahora estoy jugando al Mario Kart de la Game Boy Class, de la Game Boy Advance.
Se está entrenando para cuando salga el DDS el mes que viene. El señor Yuan, no sé qué tiene ahora mismo dentro, pero siempre lleva bastantes jueguecillos. Le he dejado ahora el del abogado, que ya habréis visto que he comentado en el chat. Qué divertido es el juego del abogado. Qué divertido es abrir la DS, poner el micrófono y gritar ¡protesto! Divertidísimo, desestresa.
¡Nada lugar!
Desestresa que no veas. Eso sí, como la cagues y protestes por lo que no toca, ¡pam! Muerto. Bueno, muerto el juicio. Bueno, muerto la víctima porque le condena a muerte, pero... Es igual, lo recomiendo, es un gran juego. ¿Qué, cómo va la partida, niño?
Bien, bien.
Sí, sí.
Oye,
sí.
¿Me dejas el del Tatakae?
Sí, lo tiene, está en mi mochila.
Vale, vale.
Qué, joder, qué gente, qué jeta. En fin, pues lo dicho, volvemos con Game Over, este magnífico programa que, bueno, ha tenido el placer esta semana de estar un poco dentro de lo que sería la futura. Este salón, por decirlo de alguna manera, dedicado un poco al arte digital. Y allí esta mañana ha estado la chica del programa, la señorita Mare, que ya paso a presentar. Un aplauso para ella, por favor.
¡Soltadla de ese!
Y ¡aplaudidme!
Por favor, no soltan la de ese panalos, tíos. En fin, no quiero que... O sea, solo quiero un pequeñísimo y mínimo avance de lo que ha sido este primer contacto con la futura esta mañana, la entrevista al señor Fumito Ueda. No desveles nada. Un pequeñísimo avance para hacernos ilusiones.
Bueno, yo he pasado mucha vergüenza.
Hombre, normal.
Y Fumito Ueda es muy cuco, muy mono.
Muy mono.
Sí.
Vas a entrevistar a una de las principales imágenes del juego japonés actual y el comentario es que es muy cuco.
Sí, me he comparado sobre todo con el director de su programa, que estaba ahí al lado, pobre hombre, que era muy feo, muy feo. Pues él era muy mono.
Bueno, en fin, sí, es lo que hay. En fin, la semana que viene veremos, escucharemos esta cosa que ha hecho enrojecer de vergüenza a la misma Mari, que dice, joder, ¿cómo debería estar el Yuri? Es que me da miedo de pensarlo, pero eso sí, no os lo perdáis porque me han hecho antes...
¡Desbocado!
Me han hecho antes un pequeño avance de lo que ha sido y madre mía, si yo con el Ueda ha sido hardcore, mañana con el Mizuguchi no me lo quiero ni imaginar. Mucho miedo me da. En fin, por cierto, Mario, ahora que hablamos de Yuri, ¿cómo llevas el que Yuri se haya buscado una nueva pupila?
Como nunca fui su pupila, pues me da igual.
Te da igual.
Allá él.
¿La conoces a la pupila esta?
No.
¿Qué?
¡O le arrancaría los ojos!
No, en serio, allá él. Cría cuervos, allá él.
Mal rollete, Y sacó. Ay, mal rollete, Bueno, en fin, antes de ir con la sección, su sección mensual, que es lo que estáis esperando, imagino, el señor Isako seguro que dejará un momento la puñetera de ese. Y nos contará cosas del foro, el chat y esas cosas de montón.
Bueno, vale, porque estoy aquí en la mesa.
Sí. Uy, a ver, queda primero con Mario, segundo Bowser, qué triste, tercero Donkey Kong. Dime.
Pues para enviarnos mensajes en directo al... Mari, pásame la nota.
Profesionalidad.
Para enviarnos mensajes en directo tenéis el móvil, el 625-9898-81, 625-9898-81. También podéis ir a portalgameover.com y acceder a todo lo que es el internet, es decir, emisión a través de internet, la tenéis allí. El chat en directo lo tenéis ahí. Los últimos programas emitidos que nos preguntaban por cosas que habíamos comentado la semana pasada, pues lo podéis descargar allí. El foro lo podéis descargar allí. Tenéis también el mail. Podéis enviarnos mails como aquel del... como GS Fox, el oyente argentino que nos envió un mail desde Buenos Aires, que ahora mismo, si no recuerdo mal, deben ser las 11 de la mañana allí.
¿Qué ilusión nos hizo ese mail?
Pozzi. En el chat ahora mismo tenemos a Arjuna, a Blog de Notas, que es Akman o Manu, Ersagio, GS Fox, Kylo, Sosanobu, Boed, Ghost y se acaba de ir Harakiri, que en principio parece ser que era una chica...
¿Qué me dices?
O no sé. O sea, ha preguntado directamente por quiénes son los de la radio.
¿Era una chica o no sé?
Era un ente que se ha conectado.
Sí, ha preguntado por quién.
Era una entelequia.
Ha vuelto, espera.
¿Quién eres tú?
Harakiri, buenas. ¿Quién eres? Ah, también se acaba de conectar Ghost.
¿Quién
y
eres?
Y Jack Barton también.
Tú.
Ah, Jack Barton del foro.
Muy bien. Pues un saludo a todos ellos y disfrutad de la hora que todavía queda de Game Over con unos contenidos espeluznantes como lo que será la sección femenina de todos los meses. Porque, ¿qué sería el mundo sin ese momento del mes en que todas las chicas tenéis una cita ineludible en el programa?
Pues no sé, la verdad, a mí me pillas un poco espesa.
Ya. Saeva, chiquitín, ponme la cuña y acabemos con esto rápido, que el médico me ha recomendado que las cosas, rapidito, las pase rápido. Una cuña, por favor.
Hola, amigas. Una vez al mes, todas las mujeres tenemos dos citas ineludibles. La visita de nuestra amiga a la administración...
¡Oh, soy de más bajo!
Y la sección femenina de Game Over. Cada mes, los temas que realmente nos interesan en Game Over, el programa de los videojuegos. No te lo pierdas.
¿Qué pasa? Sí.
Venga, decidlo. La habéis cagado.
No, no, la ha cagado él.
La he cagado yo,
Deja de sobar al perro y haz caso a lo que te dice.
Estoy con el Mario Kart.
Sí, sí.
¡Harakiri es un tío!
Pobre hombre. No te lo perdonaré la vida.
No. Pero estas cosas no se confunden así por las buenas, que luego pasa lo que pasa. En fin, lo dicho, vamos una vez más.
Oye,
con...
eso tiene solución, ¿eh?
Cállate ya. Y juega al kart o las payasos. Bienvenida, Mari, al programa. Una vez más.
Buenas. Preguntaría qué tal ha ido el verano, pero como seguís aquí con las mismas fricadas, pues casi que lo dejo.
¿Sabes? No sé por qué, pero echaba de menos este comportamiento por parte de ella.
Eres un poco masoca.
Un poco, sí.
¿De verdad?
No.
Cada año estás más susceptible.
Sí, será eso.
Pues sí. En fin, que una temporada más vengo dispuesta a dar el toque de color a la monocroma vida del friki.
Ay, qué bien hablas.
Que me quedan muchos tipos de juegos para analizar, uh-huh. Amigas a las que entrevistar, cada vez menos. Ahí.
Cada vez menos.
Sí. Se reduce el círculo.
Hay que conocer más.
Y muchas pullas por lanzar.
Por supuesto.
Además, en algún momento del año pasado, creo que mi profesionalidad y cientifismo quedaron en duda. Así que también
momento...
vengo dispuesta a corregirlo.
¿En bien, algún momento?
Bien. Sí, en algún momento.
Bien, eso ese comentario despierta muchas emociones entre nosotros y créeme que el pánico es una de ellas.
Te noto alarmista.
Es que llevas un minuto ya de nuestro tiempo, que el tiempo es dinero, y no hemos llegado a ninguna parte, muy característico en ti, por cierto.
Ya va. La verdad es que yo iba, como siempre, a dar mi punto de vista sobre algún videojuego, pero los acontecimientos de las últimas semanas hicieron cambiar mi opinión. ¿Qué acontecimientos? Os preguntaréis.
¿Qué acontecimientos?
Ay, qué gracias.
¿Qué acontecimientos?
Pues ni más ni menos que el Festival de Sitges.
Festival de Sitges.
Sí.
Festival de cine.
Sí.
Recuerdo que el programa es de videojuegos y esas cosas.
Que sí. El programa es de videojuegos y por tanto no voy a mencionar que estuve en el mismo local que Tarantino viendo pelis de zombies.
Ya. Yeah.
Aunque House of the Dead 2 sea una peli sobre un videojuego aparentemente.
O no.
Ni voy a hablar de lo maravillosa que fue Mirror Mask, ni voy a comentar el culito de Nathan Fillion, el prota de Serenity, ni que vi a Whedon en persona.
Pues suerte que no lo vas a comentar, suerte tenemos que no vayas a decir nada de todos estos temas.
No,
mal.
Ni...
No.
En fin, lo que yo quería destripar aquí, en el buen sentido de la palabra, era la película que se llevó el premio en la sección de animación, Final Fantasy VII Advent Children.
Nos hemos puesto música hoy, por cierto.
Sí.
Muy bonita.
Sabía que corría por internet, pero para ser sinceros no iba a perderme la única oportunidad de verla en pantalla grande que iba a tener. Así que a pesar del sueño, la lluvia y el frío,
uh-huh.
Ahí estaba yo, en el auditorio María de Sitges, pensando que valga la pena, por Dios. Porque aún me acordaba de la última Final Fantasy que
tuvimos
la desgracia de ver en cine. Pero valió la pena. Vaya, sí valió la pena.
No quisiera avanzar acontecimientos, pero me temo que ya sé por qué te valió la pena. Pero...
Porque no sale Ben Affleck, ¿no? Como la otra.
Por ejemplo...
No voy a decir, sigue.
No, empezaremos por el principio. Shinji Hashimoto, el productor, estaba allí para recoger el premio.
Uh-huh. ¿Es Cuco también?
Es Cuco también, sí.
Pero más o menos que el otro hombre.
Menos. Oh. Este en otro sentido.
Ay, Dios mío.
A ver, dio un discurso muy bonito y cada año, como siempre, nos preguntamos por qué los japoneses llevan a sus madres como traductoras simultáneas en lugar de llevarse a profesionales. Profesionales de la traducción, no penséis mal. En fin, y que todo quede dicho, demostró que los japoneses saben vender productos. Porque que Viggo Mortensen empezara un discurso en catalán, pues fue muy mono.
Uh-huh.
Pero que este señor acabara su discurso con un «¡Moltes gracias, visca Cataluña!», pues oye...
Pero con acento que... ¡Visca Cataluña!
Pues casi,
visca
casi.
¡Visca Cataluña!
Y no, hablo
no,
de...
no, fue Cataluña, Cataluña.
Oh, y no hablo del estatuto o algo.
No, pero fue un...
Dios mío.
Sí. Bueno, saben vender sus productos.
Sí, esta cosa no.
Y entonces, además, el señor Hashimoto nos cayó muy bien así enseguida porque se quedó toda la película. Normalmente esta gente viene y está en su premio.
No la habría visto.
Y se quedó a verla. Luego, cuando acabó, los frikis se pudieron acercar a charlar con él, a firmar autógrafos.
A tocarla.
Muy cercano al señor este. Pero bueno, pasemos a la peli propiamente dicha, que creo que se podría resumir en una sola palabra. Wow.
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 World of Warcraft.
¡Cuña!
Quítale el micro.
Hostia, sí.
¡El dinero soy yo!
Ya, pero bueno. El chiste malo lo tenía que hacer yo, no tú.
Es verdad, me está dejando aquí sin atribuciones en el programa, desde luego.
Luego soy yo la que se alarga y no llega a ninguna parte.
Perdón.
En fin, a nivel técnico la película es impecable, excelente. Las texturas son una maravilla visual.
¿Tú sabes lo que es una textura?
Sí, sé lo que es una textura.
Tú juega al Mario, cállate ya. Pesado.
Bueno, la cuestión es que los rostros son expresivos, los movimientos son fluidos, son dinámicos, y la ropa. O sea, el jersey de lana de Cloud, por el amor de Dios, eso es una textura. Solo por eso vale la pena verla en pantalla grande, en serio. El guión está muy bien ligado, aunque no sea ninguna maravilla narrativa, y no hay un solo personaje que no tenga su aparición estelar. En fin, ver a un millar largo de personas aplaudir como frikis energúmenos a la primera vez que sale Cid en pantalla es una de esas cosas que no se te van de la cabeza.
No, desde luego, porque eso de tener un teatro lleno de frikis tiene guasa, sí, sí.
Que los japoneses estaban ahí grabando con su tele.
Ah, encima, sí, encima sí, habrá constancia de... Jo.
Sí, 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 en Japón sabrán lo también frikis que somos aquí. Madre. Eso sí, a ver, se nota que a los creadores de la criatura se les cae la babilla con los turks. No sé si os acordáis de los turks.
Los turcos.
Los turcos.
Ah, vale, sí, sí.
Esos que invadieron, querían invadir España.
Esos. Estos son los niños mimados de la producción y el público, que en general siempre les han caído bien estos perdedores tan monos, pues lo agradece.
Ya, quedan identificados.
Sí, sí, no, y las mejores escenas son suyas. De largo, aunque el movimiento de Vincent en pantalla ha sido el fu, fa, fu, es una pasada, es muy espectacular.
Huelo a carne aquí, sí, sí.
Pues sí. Por no hablar las espadas de Cloud y las peleas con espadas.
¿Qué espada tiene Cloud?
Dos.
¿Qué?
¿Tiene dos?
Dos.
He dicho ya que wow.
Sí, creo que sí.
Pues wow.
Wow. En fin, sigue. No, prefiero no decir nada.
Bueno, pues sobre la música, poco que decir, porque ya ha estado sonando, me habéis comentado.
Sí, sí, sí.
Y bueno, es una maravilla, como en el juego. Y hay guiños para el friki.
Eso está muy bien.
Sí, mucho. O sea, como he dicho, los japoneses saben que el público espera ciertas cosas y saben cómo darlas, cómo camelárselos, o sea, metérselos en el bolsillo y llevárselos a casa. Está muy bien. En resumen, a quien le guste la animación, les encantará. A los fans de Final Fantasy, la van a adorar.
Sobre todo si te gustó el 7, ¿no?
Exacto, a ver, si te gustó el 7 ya es lo último, ya te quieres quedar, que te la vuelvan a poner una y otra vez.
Tampoco te pases.
Que sí, que sí, que sí. Luego, cuando llegas a casa y la piensas, hombre, pues, hombre, dos veces seguidas igual no, pero cuando estás en el cine te la pondría dos veces seguidas. Bueno, en pocas palabras, qué buenos que están todos.
Ya me extrañaba a mí, ya lo he visto venir desde el principio.
¡Dios mío!
Que no llegáramos a esto, porque esas pintas de J-Poperos que tienen los protas, sabía que por algún lado tenía que explotar esto.
No, en serio, que Vincent Valentine es el mejor de calle, eso sí.
Yeah.
Pero joder, cómo está Cloud. E incluso los turcos, si hasta Tifa mola y salen unos niños que te sientes pederasta, por Dios.
Por Dios.
¡Oye! Bueno, que son solo texturas.
Vosotros os conformáis con revistas, yo me conformo con texturas.
Que no pasa nada, que diga, que son solo texturas, no son niños de verdad, hombre, por favor.
Bueno, la cuestión es que eso sí me supuso un trauma, el pensar que cronológicamente Cloud tiene 23 tacos en la película.
Mira, uno menos que yo.
Y no tiene ni sombra de barba. Tiene carita de melocotón.
Bueno, depilación.
Es japonudo.
Es que con esa espada la hace afeitar. Buah,
que a mí no me extraña que se hagan los doujinshis que se hacen, porque más afeminado no lo podían hacer.
He aquí, señoras y señores, una mujer que no se puede negar, tiene criterio y profesionalidad.
Oye, que no me mola nada tu tono, ¿eh?
Ya lo sé, pero es que es lo bonito de esta radio. En fin, ese es tu comentario sobre lo que es Final Fantasy Advent Children.
Bueno, aparte de que la recomiendo,
ya.
Sí, y, es mi comentario.
¿Y por qué empiezas la temporada tan bien? No sé, o sea, tú conseguías que a media parte de tu sección ya empezaras a saquear las pastillas de Prozac. Y no ha sido el caso, has hecho una sección bastante bien, con sus puntos, sus más, sus menos, bien analizado, bien estudiado. ¿Cuándo empiezan las pullas y la mala leche y ese que me empieza a tirar de los pelos y darme de cabezazos contra la mesa?
¿Qué? Si lo quieres, si lo quieres, lo tendrás.
Si quieres seguir la sección toda la temporada así, encantado de la vida. O sea, yo me ahorro unos sustos y mi corazón me seguirá latiendo normal.
Yo aporto aquí dos cosas. La primera es que coincido con Arjuna. La primera de Final Fantasy está muy bien porque una peli de marines espaciales nunca puede estar mal.
Ya salió.
Y segundo, Kylos opina que... Bueno, Kylos afirma que quiere una foto de la moza que está hablando.
Bueno, ya se verá.
Uy, ya se verá. Yo pensaba que sería un no rotundo, una porra. No. O alguna de sus lindezas, pero veo que no. En fin,
no.
Muchas gracias por tu colaboración esta semana. Te esperamos el mes que viene. No sé yo si esta política de hacer una sección bien seguirá. Me imagino que no, porque nos conocemos. Pero bueno.
Mis secciones siempre estaban bien. Pregunta al público.
En fin, mañana tienes con el señor Mizoguchi, ¿no?
Bueno, si puedo, sí, porque está, el horario es un poco chungo.
¿Tienes
pero,
constancia de si es cuco o no es cuco?
No tengo constancia.
Búscame una foto, Joan, de Mizuguchi, a ver si la encontramos. En fin, gracias Mari por tu colaboración. Ahora vamos a ir con el juego de la semana. El juego de la semana. No hace ni dos programas que hablábamos del juego culpable de haber revolucionado por completo el género del juego de puzzle, que no había estado tan vivo desde los tiempos del Tetris, y ese juego naturalmente era el Lumines de la PSP, pero no es el único responsable del nuevo auge del género. De hecho, el juego de esta semana del mismo equipo creativo también puede presumir de tener parte de la culpa, su plataforma Nintendo DS y su título Meteos.
Atención, atención, mayor informaciones. Dicen que sí, que más o menos Tetsuya Mizuguchi es monillo.
Por Dios.
Ueda más.
Queda en constancia que Ueda más cuco que Mizuguchi.
Sí.
Y como decíamos, Tetsuya Mizuguchi repite vicio con este juego, Meteos. Hemos hablado de su currículo repetidas veces y más que hablaremos después por el paso que va a tener mañana por el Ars Futura. Pero es que al responsable de joyas como Space Channel 5 o Red no se le olvida con facilidad. Después de dejar Sega, el chaval fundió su propio estudio, el Studio Q, y con tan solo dos juegos ha conseguido dos éxitos respectivamente en PSP y Nintendo DS. Le va también el chaval, y también le debe ir que incluso su próximo proyecto será otro juego de puzzles, y ya se habla incluso de una segunda parte de Lumines para PSP. Meteos, al igual que Lumines, repite la eterna fórmula del éxito en un juego de puzzle, y esa no es otra que un concepto simple y sencillo jugabilidad. Y al igual que los grandes éxitos de antaño, se repite en el concepto de piezas que caen del cielo. No es que los conduce la eterna pregunta. ¿Quién es el tío Jeta que va tirando esas piezas con total impunidad, dispuestos a jorobarnos la partida y sin miedo a las multas de Klaus?
¿Qué Jeta?
Ese Jeta que encima te tira las piezas que peor te van en ese momento... Y las tira más rápidas cuando más a punto están de rebosar.
¿Cómo lo sabes?
La estampa que tiene el hombre.
Que siempre dice, necesito una pieza tal. ¡Nunca sale!
Yo diría de que esto, el Klaus en el nuevo... ¿Cómo se llama?
Ordenanza.
La nueva ordenanza de Barcelona, esa que está trayendo tanta polémica.
Prohibido tirar Meteos.
Le falta ahí algo del Meteos y del Lumines.
Prohibido tirar piezas de colores por el balcón.
Exactamente.
Las piezas que caen del cielo se hacen llamar meteos. Fíjate tú qué original. Y vienen en diferentes colores y formas. O sea, puedes ir a comprarla y si no te gusta la puedes cambiar por dos siempre que guardes el ticket de compra. Y por primera vez en la historia de los juegos de puzzles, el juego tiene una historia. ¡Un juego de puzzle con historia!
¡Ole, ole!
Una historia que no nos hará pensar que somos retrasados mentales. Bueno... casi, porque también dices el señor Mizuguchi la está dando al ácido. Los meteos, estas piezas de colorines, son como una especie de aliens invasores que quieren eliminar toda la vida del universo.
Son monos, pero cabrones.
Eso digo yo. ¿Lo conseguirán? ¿Cómo pueden acabar con la vida del universo? Pues muy fácil, llenando tu pantalla de piezas de colores. ¡Cuánta maldad! ¡Qué villanos!
Aquí somos muy malos.
Qué triste. Todos los planetas de la galaxia se alían para construir el Arca. ¡Oh, el Arca! el arca para viajar de planeta en planeta salvándolos de la amenaza de los meteos malvados invasores de la muerte, hasta acabar con el gran meteo unificado, un planeta formado solo por meteos. ¡Oh, qué meteo más chungo!
Yo creo que lo que le decían a Mitsubishi de pequeño, meteos, meteos, meteos de esto, que es muy bueno.
Es una historia de ciencia ficción que llegará a lo más alto del género, porque...
¿Veremos peli?
¿Habrá película de esto?
Del Uwe, hará el Uwe Boll.
Mira,
este.
Porque está muerto el tío este de 2001, que si no lo hacía él.
Sí, no, el Uwe Boll este seguro que podría hacer una gran
película. El huevo, dices.
El huevo.
No, por favor.
Lo chungo es que no solo tiene un modo historia, que dice, bueno, tiene su cosita, sino que además tiene diferentes endings. Y si haces una partida normalita, sale un ending malo que te dice, el universo ha sido destruido, y tú, qué malvados, los meteos de la muerte. Tremendo, amigos.
El funcionamiento es más simple que un capítulo de los Fruities. Van cayendo piezas del cielo, como ya sabéis, y nuestro objetivo será hacer líneas de tres o más meteos de un mismo color, en la línea del famosísimo Columns de Sega. Pero a diferencia de otros juegos de puzzle, hacer estas líneas no hace que estos meteos desaparezcan de la pantalla. Al contrario, los meteos siguen allí, pero serán despedidos hacia arriba, y nuestro objetivo es conseguir el máximo impulso para sacarlos fuera de la pantalla. Cuando los echamos fuera de la pantalla, estos van a parar directamente a la pantalla del otro jugador, sea persona o máquina, para su desespero personal.
Otra cosa que difiere bastante de los juegos de puzzle tradicionales es que no podremos orientar las piezas que vayan cayendo del cielo a nuestra voluntad. Estas caerán donde les dé la gana. Nosotros solo podremos mover las piezas una vez hayan aterrizado, y solo de forma vertical, gracias al stylus y a la pantalla táctil. Gracias al uso de esta tecnología se consigue un juego muy rápido en el que dependemos únicamente de nuestros reflejos y no, como en otros juegos del género, también de la velocidad de reacción del mando de control. Que eso a veces decía, que la cruceta no me va bien. Pues ya no puedes decir esas cosas, porque es culpa del estilo, si no lo hace bien, es culpa de ti solo y de tus personas.
Pues ya lo veis, más o menos por dónde van los tiros en meteos. Caen piezas del cielo, nosotros las movemos verticalmente y creamos filas, tanto verticales como horizontales, de un mismo color, para que estas, junto a todo lo que tengan por encima, salgan disparadas hacia la pantalla del rival. Si la masa de meteos despedida no sale directamente de la pantalla, flotará durante un rato en el aire para que así le podamos dar más impulso haciendo nuevas filas de colores. Así de sencillo y de simple. A todo esto hay que añadir también las diferentes características gravitatorias de cada pantalla. Como representa que vamos de planeta en planeta, la gravedad de cada uno es diferente. Por ejemplo, el planeta principal del juego, Geolitia, tiene una sensación de gravedad muy parecida a la Tierra. Pero luego tenemos planetas cuya gravedad parece de un planeta acuático, otros de una gravedad muy fuerte y diferentes combinaciones. Pequeños detalles que consiguen realmente que nos planteemos nuestra forma de jugar en cada pantalla para llegar a la victoria y que le añaden un factor extra añadido. Hay como 30 o 40 planetas diferentes, cada uno con sus características.
Pero lo realmente adictivo, como suele ser habitual en estos juegos de puzzle, ¿dónde reside? Pues efectivamente en el multiplayer. Hasta 4 jugadores simultáneos con un solo cartucho en un modo que despertará al pequeño bastardo que todos llevamos dentro. Porque Meteo se ha convertido en el alma de la fiesta de las fiestas consoleras del barrio, y aquí miembros del programa ya han sufrido sus efectos, pasándose largas horas frente a la DS, berreando, Joan, berreando cosas como ¡deja de mandarme tanto meteos, mamón!
Sí, o sí. ¡Mira qué regalo que te voy a enviar!
¡Métete los meteos por donde te quepan! Sí, sí, refuerza la amistad hacia tus semejantes y garantiza diversión durante horas y horas. El único punto negativo que uno le puede encontrar a un juego como Meteos, al menos en su parte jugable, es el que algunos llamamos el modo churra, el modo churro. Debido a su sistema de juego, algo diferenciado de los puzzles de toda la vida, que cuando estaba la cosa perdida, pues nos podíamos ir olvidando, la cosa ya estaba acabada y bien atada, Aquí no. Aquí cuando estamos a punto de morir, Joan, esto tú lo has probado mucho. Cuando estamos a punto de morir podemos activar el modo churro.
¿Qué es el modo churro?
El modo churro consiste en nada más que mover el estilos de forma desesperada arriba y abajo, esperando que la potra esté con nosotros.
¿Cómo me lo estaba imaginando ya?
Sí, sí. A veces funciona.
El modo churro.
Digamos que un 25% de las ocasiones el modo churro te puede salvar una partida perdida. Vale, es un poco algo rebuscado para criticar. No he encontrado nada más interesante para criticar. Pero bueno, poder tener un golpe de suerte en un juego de puzzle no debería ni plantearse, ¿no? Quizá, digo, ello.
En un juego de puzzle, ¿qué pasa? Que en otros juegos tener un ataque de churra sí es...
En un Tetris no puedes tener un ataque de churra.
Es un sistema...
Que te salgan tres seguidos esos de palo.
Pero no puedes... Empezar a porrear en los mandos del Tetris esperando que te salven la vida. Aquí sí, aquí empiezas a mover el estilo.
Hombre, en el Tetris, como te poder, salvas. Puedes. Si de casualidad enganchan y se colocan.
Pero una de cada cuantas podrás conseguir una por churra eso. Divina en el. En ese juego, en el Tetris.
Hombre, en el Meteos también depende de qué nivel y a qué velocidad. Es complicado que te salves.
Pero es más fácil.
Tú puedes aguantar dos segundos más.
Pero tú y yo hemos salvado más de una partida con el modo churro. Cuando estás desesperado y dices, va, no tengo nada que perder. ¡Modo churro activado! Y
digamos que es una evolución del Tekken, del ¿cómo se llamaba el tío este?
El aporrear todos los botones, dices.
El de capoeira,
sí,
¿comprendes?
Con la de capoeira.
Activa modo churro, raga, raga, raga.
Y ganabas hasta grandes profesionales del juego, ¿verdad? Una cosa impresionante.
Ya me imagino ahí en el torneo del Tekken toda la mierda, la peña ahí.
No ganaban para joysticks.
La música no es un componente tan activo y tan importante como en Lumines o en otras producciones de Mizuguchi, pero aún así acompaña lo suficientemente bien, aunque está de añadido, de mero acompañamiento. Cada planeta tiene su melodía diferente, algunas están muy bien, pero otras son de dudosa calidad, que conseguirán que odiemos a muertes a más de un escenario. Gráficamente es puro 2D, sin demasiadas chulerías, ni falta que le hace. Mucho colorido, un concepto gráfico interesante y moderno, pero poco más. Estamos sin duda ante un juego de jugabilidad 100%.
En definitiva, en resumen, creo no equivocarme al afirmar que Meteos es el mejor juego actualmente disponible en el catálogo de la DS. ¡Ojo! Hay que decir, en el catálogo europeo, que ya se sabe que en esos mundos de señor hay cosas muy interesantes. Yo, sin ir más lejos, ya os he dicho al principio que el juego que más me vicio últimamente es el del abogado, Yuan. Que me gusta más el del abogado que el Meteos, pero el del abogado que llega a España, complicado, es
no,
complicado.
Han dicho que lo van a sacar.
Sí, lo van a sacar.
Sí, bueno, que eso es como el Fire Emblem, es una leyenda urbana. Dice, si va a salir en España, sí, ya veremos. En fin. Aún así, no deja de ser un juego básico para los poseedores de la Nintendo DS.
Sobre todo si tienes colegas con la DS.
Sí, si eres una persona triste y amargada que vives aquello sin amigos, pues entonces piénsatelo un poco más. Pero solo que te gusten un poco los juegos de puzzle y tengas algún que otro coleguilla con el que poder hacer unos vicios, pues bueno, aquí encontrarás una panacea para ti, sufrido juego en DDS, porque últimamente estábamos un poco escasos de juegos de calidad. Es ideal, ya lo hemos dicho, para compartir con los amiguetes y acabar odiándoles profundamente, porque ya te digo que este juego refuerza los lazos de amistad más ocultos que hay en tu interior. Tremendo.
Y valoramos este juego como imprescindible.
Informando desde el frente, comiqueando. La sección de cómic de supervivencia.
Yuan Yu y sus fabulosos amigos.
Iceman and Fire.
El jefe.
El quemao.
El saco. Bravo, bravo.
El chistoso. Chuchón.
Pues eso, la sección de cómic de Game Over, que esta semana pues está un poco sobrecargada, espero, porque de un ídolo de material que ha aparecido con motivo del salón. Que por cierto, Joan, estoy muy mosca con el tema del salón, porque tenía confirmado que esta semana, debido al salón, aparecían las novedades de Planeta que tanto esperaba, las de los Titanes, la de la Liga de la Justicia y compañía, y digo, voy a ir el viernes, porque el viernes es el día que aparecen las novedades. Voy el viernes a mi tienda habitual, digo, hola amigos, ¿me dais mis novedades?
Es que no va a poder ser.
¿Por qué no va a poder ser?
Pues porque es que el salón es mañana, empieza el sábado.
Bueno, pero abrir las cajas y dármelos, hombre.
No, porque hemos recibido notificación de Planeta de que hasta el sábado no podemos abrir las cajas de material, así que vuelve mañana.
Oh.
Y me he quedado un día entero sin mis novedades.
Y si me das yo, a mí el cute y lo abro yo.
Todos los viernes religiosamente acudo a mi tienda de cómics habitual para comprar mis novedades en viernes. Y ese día, no es que no puede ser, porque los de Planeta han dicho tal cual pascual. Yo quería mis Titanes en ese momento, no ahora, hoy. ¿No es indignante?
Te lo diré de una manera que a lo mejor te cuesta comprenderla, pero te jodes. Como el resto de los mortales que nos hemos tenido que esperar, yo también me he tenido que esperar. ¿Sabes lo que me costó encontrar el número semanal de Batman? Yeah. El 18, lo que me costó.
Pero claro, el salón empieza el sábado, así que el viernes no se puede vender nada. Sí. Vaya patrán.
¿Sabes la colección semanal de Batman? ¿Sabes que han vuelto a sacar los primeros números? Eso es rollo de promoción en cartoncillo. De los 200 que les debían quedar todavía en el almacén,
los han vuelto
a sacar.
Los he visto. Pero vas al kiosco, encuentras siempre el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Pero el 17, 18, que los no se encuentran nunca.
No, conseguí encontrar el 18, pero lo que me llevó a costar, el mamón, ¿eh? Me pasé 5 o 6 kioscos hasta que encontré uno que lo tenían.
Qué tristeza, amigos. En fin, yo hasta hoy todavía no lo has ido a comprar, y de esta tarde, imagino, a comprarme las novedades de tan interesantes que seguro que vas a comentar a continuación. Hay alguna cosa muy chula y alguna otra muy potruñesca también, hay que decirlo.
De todo tiene que haber.
¿Qué tenemos? Bueno, en España.
Bueno, vamos a empezar hablando de que lo que has dicho tú, es el salón. Oh, que parezca mentira, vamos a hablar de él. Hay gente que va, gente que
le mola. Me fastidia porque no quiero saber nada ni en pintura de ese salón, de ese recinto, pues de esa celebración.
Tápate las orejas.
Vale, espera. No me las puedo tapar porque tengo los cascos encima.
Pues quítate los cascos.
Pero esto digo yo, bueno, sí.
Bueno, a ver, como todo el mundo sabrá o no, ahora se celebra el undécimo salón del manga, que es desde el 29 de octubre, que es hoy, hasta el 1 de noviembre.
Es una magia.
Que es en martes.
Es una magia.
En la Farga lo explica. El autor invitado, como siempre, es una persona muy importante. Uy, esta casa es Hiroto Tanaka.
¡Hombre! ¡Tanaka! ¡Hostia! No, estaba yo en Tokio con el Tanaka de una...
Que es, a ver, te leo lo que ponía en la página Ficomic. Es un reconocido diseñador de personajes de anime.
No conoce ni su abuela.
Destaca sus trabajos en Los 12 Reinos, Neoranga, Clam, Club Detectives, Mi Querida Marie. También ha trabajado junto a Yuko Kasumoto en el diseño de personajes de la famosa serie Supergirls.
¡Kasumoto! ¡Qué grande!
Y en el último año ha trabajado como director de animación de Naruto la película.
¡Hola!
Su trabajo más reciente ha sido en Emma, un romance victoriano. Digo, a ver, ¿qué pasa? Un diseñador de personajes de anime. Dices, o sea, coge los diseños del manga y los adapta. Dices, gran trabajo, ver, reconocido en el mundo entero.
Lo siento por el chaval, porque seguro que es un trabajador bueno en lo suyo, es una buena persona, una persona justa. Pero que no me vengan con tontería lo de Ficomic. Si es poco conocido, es poco conocido. No me vengas con reconocido. No.
A ver, es que ¿qué es eso? Dice, a ver, que no puede ser otra persona, pues no lo pongáis como a bombo y platillo. No, es el famoso diseñador de personajes.
Si tenemos a una persona, pues...
Tenemos a un japonés que pillamos el otro día, que había venido a ver Barcelona.
Los
que
dibuja.
Claro, los japoneses vienen a España. Mira el Ueda y el Mizoguchi, que anda que esta noche seguro que no se van por ahí de tapas.
Oye, pues,
a tomar
ya podrían haber llevado a estos.
¿Eh?
Que ya podrían haber llevado a estos al salón.
Nah, porque no es lo mismo. Además, esos son para nosotros.
Yo creo que ya sé esto dónde estarán esta noche, esto ya.
Bueno,
sí,
a ver.
Ahí las tapitas, las niñas también.
El vino, la tortilla, jamón.
Y cierto local que hay en Castelldefels, ¿no, Eva?
Seguramente.
Ya bueno, a ver. Las exposiciones de este año son Tokio Escaparate Subculturas. Confiaba que estuviera Volcano, ya que ha ayudado a prepararlo, pero veo que no está, me ha fastidiado el plan.
Vaya.
Y según pone aquí, pretende dar a conocer a través de un recorrido por las más importantes paradas de metro de esta ciudad.
¿De dónde?
Pues los temas de manga, doujinshi, anime, videojuegos.
¿Me estás diciendo que han hecho una exposición dedicada a las estaciones de metro?
No, a ver, a los diferentes temas de la sociedad, este rollo consumista, pero que lo han puesto en plan como si fueran paradas de metro.
Ah.
Que no me deja acabar.
Interesante.
Bueno, pues te explica que como es un modelo de vida basado en el consumismo más desenfrenado, pues intentan explicarte un poco de...
Es impresionante lo de Japón. Era aquello que salías cuando estaba ahí, incluso en agosto, un día de agosto cualquiera, en un miércoles a las 11 de la mañana, ya los centros comerciales estaban llenos y de gente ahí comprando sin parar. Es que alucinaba, era algo impresionante.
Bueno, pues eso, básicamente esta exposición pretende más o menos que la gente conozca mejor cómo es la... la sociedad en Japón y cómo viven, vamos.
¿Y no sería más interesante aprender de nuestra sociedad? Porque esto ya me empieza a tocar un poco,
bueno,
las narices. Gente que se preocupa más de la sociedad japonesa que de la nuestra. O sea, también...
A ver, te voy a hacer un comentario. ¿El salón se llama Salón de España? Salón del TVO español.
Que te digo que a veces me molesta un poco esa gente de que no caga con cualquier cosa. O sea, te dice eso, dice, viene el señor.
Sí, sí, yo también, pero.
Fujimete. Y hombre, Fujimete. Es japonés, seguro que es buen tío.
A ver, que a mí también me pasa, pero que en este caso lo encuentro normal porque es un salón del manga. Sí, ¿de qué van a hablar? De la cría del cardo borriquero en España.
La zarigüeya silvestre del campo Tokio.
Bueno, y la otra exposición, como siempre, son los carteles presentados al concurso del salón del manga de este año. Bueno, y hasta ahí hablamos del salón del manga.
Venga, novedades, que eso es lo que me interesa a mí. Pues Planeta, sobre todo el Planeta, que es lo que quiero yo.
Planetín D'Agostini, señor Planetín D'Agostini, saca el segundo tomo de Snoopy Carlitos, de la Biblioteca Grandes del Cómic.
Un respeto a Snoopy, ¿eh?
Si recordaréis, sacaron el primero en el salón pasado.
Gran manga.
Sí, porque es blanco y negro, ¿no?
Gran manga, ¿no?
Bueno, sacan también Jóvenes Titanes número 1.
Bravo.
De Geoff Johns, Mike McConey.
Bravo.
Sacan JLA, Escalera hacia el Cielo, de Mark Waid y Brian Hitch.
¡Bravo!
JSA número 1, de Geoff Johns y Rax Morales. Y de Clásicos DC sacan Nuevos Titanes número 1, de Bark Wolfman y George Pérez.
Imprescindible. Que quede ahí la nota. Imprescindible.
Vale. De Vértigo sacan Los Libros de la Magia número 1, Vida en Tiempos de Guerra, con guión de Neil Gaiman y C. Spencer.
Comentaste en su día.
Y de dibujo de Dan Armstrong. Que es la última saga de Los Libros de la Magia que está saliendo hasta en Estados Unidos ahora. Sacan también una edición especial de V de Vendetta.
Vaya, qué raro, como viene la peliculilla.
Ya lo pone ahí, dice, debido a la película, sacan la edición especial que, atención, tiene 8 páginas más con bocetos. Y ya está.
Ya.
Y yo, vale, estupendo. Bueno, sacan también Orquídea Negra, de Neil Gaiman y Dave McKean. Esta es imprescindible, estaba descatalogada este cómic, lo sacó...
Sí.
Creo que era 5 en su tiempo.
Sí.
Y hay suerte y lo vuelven a sacar. Con lo cual voy a explicar un poco de qué va, que me lo he mirado yo también a ver de qué iba.
Háblanos de este gran cómic.
Pues después de haber sido asesinada brutalmente, Susan renace como Orquídea Negra, un híbrido entre planta y ser humano para vengar su propia muerte. En esta nueva situación, la protagonista hará converger sus recuerdos como humana y sus orígenes botánicos para llegar a los misterios que envolvieron su desaparición.
Lo calificamos como imprescindible también.
Yo, a mí, toda la persona que lo ha leído me lo ha recomendado fervientemente, con lo cual sí, es imprescindible.
Venga,
y
pues
si os gusta Neil Gaiman...
De momento tenemos Nuevos Titanes, tenemos también Orquídea Negra.
Me apunto,
lista la compra.
De manga sacan Asa el Ejecutor, número 1, de Kazuo Koike y Goseki Kojima, que son los autores de el Lobo Solitario y su cachorro.
Magnífico.
Que por lo visto es un personaje que sale en el cómic de Lobo Solitario, pero que el manga este es anterior a Lobo Solitario. Sacan también El Bate Mágico, de Gosho Aoyama.
¿El Bate Mágico? Ah, de Gosho Aoyama.
Sí, es un recopilatorio de historias cortas y tal, pues...
Otro ya.
Esta historia del Bate Mágico, pues yo ya la he leído.
La sacan ahora en un solo tomo, o no sé cómo va, pero lo sacan.
Vale.
¿Qué más tenemos?
Sacan El Árbol que da Sombra, número 1, de Osamu Tezuka.
Oh, está bien. El autor ya...
La gente dirá, El Árbol que da Sombra, pues voy a rollo de cómic. Pues no, a ver, realmente lo que te explican es que hacen un símil entre la sociedad japonesa y el árbol este, que realmente no sé si era un cerezo o qué era, es un árbol enorme con un tronco bastante ancho, pero que en realidad está podrido por dentro,
vale.
Con lo cual, en cualquier momento puede ceder y caer. La historia tiene lugar cuando Japón se abre por fin al exterior, con la llegada del Perry...
1860, 70 más o menos,
ahí,
¿no?
Cuando llegan los barcos negros y tal.
Sí.
Sacan también el manga de la maldición, de Miki Rino.
Bueno,
pues vale.
Ahí está.
Sacan también Line, de Yua Kotegawa.
¿Line? ¿Ese anime tan desquiciante?
No Line, se llama Line. Line en inglés.
Ah, Line de Line, vale.
Sí, a ver.
¿Ves? Si hubieses dicho Line, como yo...
Cállate,
vale.
Ya habéis entendido.
Según te explica aquí, es una chica guapa y popular que encuentra un móvil en la estación. Y desde ese momento va a empezar una carrera contra el reloj para impedir una serie de secuestros por las llamadas extrañas que recibe.
No.
Así que es en plan de estos rollo terror que están sacando últimamente Planeta. Norma Comics saca Hellboy, Casos Insólitos, que es una novela. Recordaréis que sacó la del Ejército Perdido, no me acuerdo cómo se llamaba. Pues esta, digamos que es la siguiente que sacaron, basado en el personaje de Mignola, pues son diferentes, en este caso son diferentes autores. La primera es solo de Christopher Golden. En este caso lo que hace es más o menos coordinar las diferentes historias de los autores que escriben, con lo cual es bastante interesante. Lo que pasa es que a 15 euros nada, que
ya, sin Norma, eso sabe.
Como ya comenté la otra vez, pero repetiremos, las novedades de Norma para este salón son Thatch Bell, también conocido como...
¡Ahí como, está!
Como conocí en Japón, como con Jiki no Gashbel, el número este viene con una alfombrilla de regalo.
¿Qué dices?
Sí, viene con una alfombrilla para el ratón.
Voy raudo a comprarla.
Norma saca también la edición, o sea, vuelve a sacar Akira, ese cómic de tomo que nadie conoce,
sí,
solo que ahora a color.
Ya lo comentaste.
Lo mismo. Gundam de Origin, saca Yotsuba, que es el autor de Azumanga Daioh. Y el mundo de S&M de los creadores de Utena.
Sí, ya hablamos de S&M. Los chistes ya los hicimos el programa.
Vale, a ver, hablaremos de Glenat. Sí, esta semana hay Glenat.
Hay Glenat al fin, después de tanta sequía, ¿no?
No, bueno, que esta semana mira a ver qué sacaban. Ah, y he visto que sacan cosas. Bueno, sacan un libro que se llama Invasión Otaku, de Alevo Oriol y Elias Noemi, que son fotografías con retratos de otakus.
¿Qué le dices?
Sacados de salones y similar.
Pero
y
aquellos frikis...
A ver, hay un poco de todo. Por lo que he podido ver en el preview que tienen en su página, hay desde las fotos generales del salón de aglomeración de gente, como fotos de retrato de diferente gente que ha ido disfrazada a los concursos.
Un experimento psicológico, ¿no? Para ver que hay gente peor que tú en el mundo.
Sí, hombre.
¿No?
O un psicológico experimental.
Hombre, si sueles ir disfrazado al salón, mira a ver si sales, porque a lo mejor sales. Bueno, a ver, sacan también Doctor Inogami de Subehiro Maruo, el autor famoso de por hacer mangas extraños y raros.
Sí, sí, sí.
Saca La Mujer de la Habitación Oscura de Minetaro Mochizuki, que es el autor de Dragon Head, esa nueva serie de este hombre. Sacan Negima Magister Negi Magi de Kenakamatsu, autor de Logina, ya sabéis, es un monólogo Logina, sí, más sí. De lo mismo, pero con magos.
Instituto, 30 niñas y 30 niñas que
sí,
se van explotando.
Es lo que tiene que ser el profe masculino de una escuela femenina.
Sí, sí, sí.
Y además sacan Cat Shit One de Motofume Kobayashi, que es una novedad interesante que me voy a comprar además, que es un documental secuencial acerca de la guerra de Vietnam, de tres tomos de momento, que tiene un trazo más cercano al cómic occidental que el estilo habitual del manga, y todos los ambientes y elementos que llenan sus páginas están documentados en hechos reales, digamos. Lo que tiene de curioso es que los protagonistas son animales antropomórficos.
¿Eh?
O sea, que los protas son los conejos.
Son conejos. Estupendo.
A ver, que te dice aquí que los protagonistas, Perky, Ratch y Botaski, son miembros del Catch It One, que es uno de los comandos de operaciones especiales de las fuerzas invasoras, que son los americanos. Que son los caracterizan como conejos. Digamos que cada raza es una raza animal diferente. Los japoneses son monos, los chinos son pandas.
Un poco rollo en la línea de Mouse, ¿no?
Parecido. Y además, te dice que este cómic precisamente es realista. O sea, son situaciones bastante duras. La guerra del Vietnam, que ya todo el mundo habrá visto alguna película, habrá leído algo.
O sea, que no sale Rambo, ¿no?
¡No!
¡Joder,
pero
lo interesante es eso, que los plantea los personajes como si fueran animales.
Lo recomendamos, entonces, pues, también lo ponemos en lista.
Tiene muy buenas críticas. Leonardo ha dicho que va a sacar estos tres tomos y cuando acabe saque los tres tomos, sacará el tomo cero que acaba de salir en Japón.
Sí, recomendamos, pues, ¿cómo se llama el título?
Catch It One,
lo recomendamos también.
Bueno. Y hasta aquí las novedades de manga.
Ajá.
Y ahora hablaremos del tema audiovisual. Como bueno. la mayoría de gente sabrá, Canal Plus dejará de ser Canal Plus.
Sí, ahora va a ser 4.
Pues eso, que el próximo día 7 de noviembre la frecuencia analógica que utiliza Canal Plus será ocupada por 4, que es un nuevo canal de Sogecable. Cable. Los que tienen pasta.
Tenemos que quitar muchos el 4 del canal y sí. Ponerlo en otro lado.
No. A ver, es un canal en abierto que ha informado que tendrá programación juvenil e infantil, que ya hacía falta.
Eso digo yo, porque últimamente la cosa está muy mala.
El contenedor infantil juvenil se llamará Cuatrosfera y se emitirá en estos horarios, que son de lunes a viernes de 8 a 9 y media de mañana y de 1 y cuarto a 4 de la madrugada. Los sábados y domingos...
Atención, en principio lo mezclan todo, infantil y juvenil, de 1 y cuarto a 4 de la madrugada de lunes a viernes.
Pues será más bien juvenil eso.
Juvenil, sí, a ver qué entiendo por juvenil.
Bueno,
cuando lea lo que van a echar, a lo mejor...
Eso, déjale hablar.
Como en el 33, que bueno, hacen especiales.
Los sábados y domingos es de 7 y media a 12 y media de la mañana y de 12:45 a 4 de la mañana. A ver, por las noches, ahora lo leeré y a lo mejor te enteras, echarán de lunes a viernes South Park, El Granero Americano, Treinta y Tantos,
oye,
y Ghost in the Shell Stand Alone Complex.
Oye, está
el
muy
granero
bien.
Americano.
El Granero Americano.
Sí, está sí. Muy bien, muy interesante.
Pero la cinta no se quemó o algo.
A ver, los fines de semana echan Estela, Funky Cops, que es una dibujos animados, se me estuvo de madrugada porque... Juzgado de Guardia, Más Allá del Límite y Twin Peaks.
¿La clásica?
Sí, sí.
¿Me estás diciendo que 4 es una emisora de saldos?
No, es una emisora de frikis.
Un respeto, mola. Juzgado de Guardia, gran buenísimo, con el policía.
El Granero Americano.
Bueno, como City TV, pero...
A ver, atención.
Sí, puedes ser todo lo friki, todo lo bueno que quieras, pero sabes perfectamente que valían 4 duros.
Y lo que vamos a disfrutarlo.
Por las mañanas, echan, a ver, de lunes a viernes, La Batalla de los Planetas, Comando G.
¡Dios!
City Guys, de imagen real, que no sé qué es, echan La Pantera Rosa.
Madre mía.
Los fines de semana echarán Melrose Place, El Mundo de Big Man.
Big Man vuelve.
Escuela Black Hole, Parker Lewis.
Parker Lewis vuelve.
Están muertos como yo. Espacios musicales rollo los 40 pop y tal. Y documentales de mundo salvaje, con lo cual también está metido con documentales.
Muy interesante, tú. Tiene cosas muy interesantes.
Tiene cosas muy interesantes.
¿Están abiertos?
Mari, abierto, están abiertos.
Mari, despierta. No, ¿de cómo era?
La Héroe Americano.
El Héroe Americano, no, que sí, que la hacen en abierto, tranquila, no, que está aquí, está clavando las suyas en la mesa.
Sí, tranquila. A mí realmente hay varias series de estas que me han interesado. A partir del 7 de noviembre en abierto, o sea, es... Sobre todo por el me he interesado por el tema juvenil, que veo que están aprovechando que ninguna otra cadena tiene, pues están tirando por ahí. Entonces...
¿Alguna cosa más que sepas de 4 o algo así?
No, esto es lo que han puesto de momento.
Bueno, tenemos también alguna noticia de Japón, pero la dejaremos para la semana que viene, si es... Bueno, entre los dos... Porque ya ves que los tiempos se nos echan encima. Pues parece muy interesante esta nueva campaña de hacer una programación infantil-juvenil, porque la verdad es que últimamente la poca que hay en la televisión estatal, que tienes que aguantar la Operación Triunfo diciendo ¡ah, niños y niñas, qué diversión!
Bueno, aquí los presentadores a lo mejor son igual de repelentes, pero al menos el contenido es mejor.
Eso sí. En fin, pues muchas gracias, John Yu. Lo dicho, las noticias que te quedaban de Japón y compañía las dejamos para próximamente. De momento, ya veis, hemos dejado unas cuantas recomendaciones de lo que serán las novedades de esta semana. Recomendamos esos nuevos titanes magníficos, esa obra de Neil Gaiman, Orquídea Negra, y este K-Sirwan, que también me parece que está muy bien. En fin,
nosotros... Hay dos preguntas: si el gran héroe americano es Cuco.
Mucho.
Pero esos ricitos.
Sí.
En fin, nos vamos a ir ya despidiendo porque la hora es la que es. En fin, ¿dónde saco?
Bueno, nos vemos la semana que viene. También te digo una cosa, Kailos, para la edad que tienes, no sé si llegaste a ver El Gran Héroe Americano, tú. Eso es una serie de cuando nosotros éramos críos.
Era un tío rubio que tenía el pelo de arriba igual que el de abajo.
Señor Saeva.
Bueno, hasta la semana que viene.
Señor Iván.
Hasta la semana que viene.
Y bueno, Mari, si vas mañana a lo de Mizoguchi, pues un saludo para él. A ver, que contrólame un poco a Yuri, porque me da vergüenza ajena pensar cómo nos deben ver ahora en Sony Japón. Porque el señor Ueda habrá marchado como ahora ha marchado.
Yo creo que nos ven peor los de Sony España, o sea...
Sí,
que...
sí, y con razón, porque llevamos tiempo haciendo una campaña de... En fin, ahora viene el programa del señor Cine, El Octavo Pasajero, un programa de gran diversión y jolgorio, ¿no es así?
Sí.
¿Cómo?
Que sí.
Que sí, dice, en fin... Nosotros nos veremos la semana que viene, a ver si hacemos un especial chulo en la futura. Adiós.